Ser podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho Ares? Pues un placer y una semana más compartiendo contigo pues esto que nos gusta tanto, ¿no? Descubrir aspectos insólitos de la historia.
Y en esta ocasión viajamos a Egipto. Habrá que meter León también con alguna excusa, pero viajamos a Egipto a conocer una gran mujer que se hizo muy popular por la película de Amenábar hace casi 15 años, pero que tiene méritos sobrados, ¿no?, para que se hable de ella más allá de la película. Curiosamente, en el primer programa de Ser Historia, el año 2009, en octubre de 2009, hablamos de ella con Guillermo Díez, que también va a estar con nosotros. Insisto, una mujer extraordinaria, ¿no es así?
Extraordinaria. Y mira, has citado a Guillermo Díaz, que luego escucharemos su voz, en ese libro que él escribió, que se titula así, Hipatia de Alejandría, del 2009. Yo tuve el honor de hacer el prólogo y creo que tú hicisteis el epílogo, con lo cual estamos unidos ahí también por esta mujer desde hace ya bastante tiempo, porque eso sirvió un poco para ahondar también en su vida, en su biografía. Y desde luego el libro de Guillermo, por lo menos hasta aquel momento, era lo más completo que se había escrito sobre Hipatia. Y además desmontando, ¿no?, algunos mitos que se habían dicho sobre ella, en concreto, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Hoy se sabe que ella nació en el 355 y que muere en el 415, que quiere decir que cuando muere no tenía la edad de la película de Amenábar, tan jovencilla, sino que tenía 60 años. Es decir, que hay muchas cosas que luego se han ido intercalando en su biografía que no son exactamente correctas, pero lo que sí es correcto es reivindicar a esta mujer como una de las mayores científicas que ha habido a lo largo de la historia. Nos dicen que es la primera, ya sabes que esto de decir la primera, en fin, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí está claro que ella tuvo unas aportaciones fundamentales en el mundo de la matemática, de la astronomía, de la filosofía. Hombre, de tal palo tal astilla. Su padre era Teón, y Teón fue el último director del Museo de Alejandría, que no de la biblioteca como tal, porque por entonces la biblioteca pues ya había sido destruida en varias ocasiones y quedaba lo que quedaba. Pero ser director del museo, que además te nombraba directamente el emperador, quiere decir que su padre ocupaba uno de los cargos más importantes de aquella Alejandría, ¿no? De esa Alejandría fin ya del siglo IV, una Alejandría bastante complicada y sobre todo de inicios del siglo V. Y en ese ambiente filosófico, astronómico, científico, es en el que se mueve Hipatia, y en algunos casos, dicen biógrafos como Guillermo Díaz, que pudo haber superado perfectamente al padre. Y eso que el padre era una lumbrera y posiblemente uno de los hombres más sabios que había, no solo en el Egipto de aquella época, sino en todo el orbe occidental.
Claro, hay que pensar que estamos en un mundo de hombres en donde la presencia de la mujer, y más en ese marco, ¿no?, de la religiosidad, del cristianismo, que en aquella época, pues con la supuesta llegada de San Marcos a Egipto en el siglo I y el nacimiento de la iglesia alejandrina, bueno, pues tuvo muchísimos, podríamos decir casi que enemigos, ¿no?, en el sentido de que la mujer era un elemento discordante e incómodo para los hombres.
Sí, y más y encima eras lista. Fue el caso de Hipatia, que daba sopas con onda pues a prácticamente a todos los que tenía alrededor. De hecho, ya tuvo muchísimos discípulos tanto paganos como cristianos, que eso es importante tenerlo en cuenta. Ella evidentemente era pagana porque nunca formó parte de la iglesia cristiana, pero nunca tuvo ningún problema en aceptar cualquier discípulo, cualquier estudiante procediera de otras latitudes o tuviera otro tipo de creencias. Ella era muy tolerante, muy abierta en ese sentido. Eso queda claro, ¿no?, en las distintas biografías que se han hecho sobre ella. El problema que tuvo Hipatia es que vivió en una época de posiblemente la peor época de Alejandría. Alejandría fue el emporio de la sabiduría, del mundo culto, ¿no? Ya sabemos perfectamente que la biblioteca de Alejandría, junto con la de Constantinopla o con la de Pérgamo, pues fueron de las mejores bibliotecas que hubo en la antigüedad. El que fuera destruida fue realmente un trauma para todos, ¿no?, los que nos gusta conocer el pasado de nuestra humanidad. Pero claro, la época en la que vive ella Por ejemplo, ocurre que en el 391 es cuando el cristianismo se declara ya como religión oficial. No con Constantino, se declara con Teodosio I. Y el problema es que en ese año, en el 391, que ya se había declarado como tal, se prohíben todos los cultos paganos. Porque hasta ese momento, es decir, que la religión cristiana convivía con las religiones paganas y no pasaba nada. Pero justo en el 391, Teodosio dice que hay que prohibir cualquier culto pagano y destruir los templos que están dedicados un poco al culto pagano. Y ese año, en el 391, es cuando se destruye el Serapeum de Alejandría. El Serapeum de Alejandría, que era, en fin, era un poco como una biblioteca auxiliar de lo que había quedado de la biblioteca principal, era el culto, era un santuario que se rendía pues, a una mezcla de dioses egipcios que tú conoces bien, Nacho, ¿no? Que era un poco Osiris y Apis. Bueno, pues el destruir el Serapeum en aquella época ya te estaban dando una señal de atención, como diciendo, cuidado, cuidado, que los que antiguamente eran perseguidos ahora se van a convertir en perseguidores, eran esos primeros cristianos. Y luego, en el 412 es cuando muere Teófilo, que era el patriarca y el obispo de Alejandría, y le sucede Cirilo. Y este Cirilo es el que también genera momentos de tensión en Alejandría y a la postre, pues es lo que provoca también la muerte de Hipatia. Por eso digo que era un momento muy convulso en Alejandría, donde deja de ser el emporio del saber, de la cultura, y se convierte, por desgracia, pues en una ciudad más, que fue luego reivindicado su saber por Constantinopla, que es cuando empieza a florecer. Y ese marco, en ese marco histórico, en ese marco geográfico, es donde nace y donde muere Hipatia de Alejandría. Si hubiera nacido un siglo antes o 2 siglos antes, posiblemente su figura hubiera tenido muchísimo más renombre, porque por desgracia su figura tiene mucho renombre, no tanto por sus aportaciones, porque prácticamente ha desaparecido todas sus obras, sino por su muerte, por una muerte muy trágica.
Sí, se convirtió casi en una mártir de la ciencia, y es lo que queremos desarrollar un poco en este cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, tenemos delante el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana?
La fecha es el 8 de marzo del año 415.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Muy bien, Jesús. Cuánta violencia. Esto no me gusta más. No me gusta más que otras veces, ¿eh?
Sí, pero no nos queda más remedio. Tenemos que venir a este momento, porque es un momento histórico, es el momento de la muerte de Hipatia. Me hubiera gustado buscarte otro momento, pero primero, de otros momentos no tenemos tanta la fecha tan exacta. No hubiera sido tan violento, pero también es verdad que este momento es el que hace Hipatia sea reivindicada por muchísima gente, incluso por los propios cristianos, que no estaban viendo con buenos ojos lo que está ocurriendo en este momento. Y lo contamos, por eso tenemos el cronovisor, porque lo que cuenta Alejandro Amenábar en Ágora, en la vida de Hipatia, cuando describe su muerte, no es exactamente cómo sabemos que ocurrió. Y lo sabemos cómo ocurrió porque Sócrates Escolástico, que fue coetáneo de Hipatia, sí lo cuenta en una de sus obras y por eso tenemos datos. Más o menos lo que estamos viendo, aquí bien parapetados, para que los parabolanos no nos descubran, lo que estamos viendo, estamos en plena cuaresma y por lo tanto en una fiesta ya religiosa católica. Bueno, pues hay unos cuantos fanáticos, se calcula que puede haber 3 o 4 centenares de personas que van con hábitos negros y van encapuchados, que se acercan al carruaje de Hipatia. Ella va en una litera, en fin, con unos porteadores, que es normalmente pues el método de transporte que tenía en aquella época. No olvidemos que Hipatia formaba parte de la clase alta helenística, ¿vale? Entonces, bueno, pues su transporte pues era tan digno como la dignidad que ella ostentaba. Bueno, pues se acercan unos cuantos parabolanos. Los parabolanos eran esos cristianos primeros, que, en fin, que tenían unos hábitos así muy, muy curiosos y que se dedicaban a dar pan a los pobres y sobre todo a enterrar a aquellas personas pues, que no tenían una tumba reconocida, se les enterraba en un lugar determinado. En fin, hacían labores sociales. Pero es verdad que estaban muy fanatizados en aquel momento y sobre todo por las proclamas de Cirilo, del obispo de Alejandría. Bueno, se acercan a este carruaje donde va Hipatia. El cabecilla es un hombre al que denominan Pedro, Pedro el lector, un parabolano, y se abalanzan sobre nuestra filósofa, la tiran del pelo, la sacan del carruaje, la arrastran por el suelo, la van arrastrando y golpeando varias calles hasta que la llevan al Caesarion. El Caesarion era un templo ahora religioso, pero que antiguamente fue dedicado al emperador Augusto tras la victoria que tuvo sobre Marco Antonio. Bueno, pues ahí la van gritando, la van apaleando, la van diciendo bruja, hija de Satán, furcia pagana. Fíjate un poco también qué apelativos la estaban dando a esta pobre mujer, a Hipatia. La llevan al Caesarion, allí la desnudan, la vuelven a golpear, y ahí con tejas, en fin, van partiendo tejas, y con las tejas tan afiladas, con la ostraca, que se llama, por cierto, las ostracas, que eran fragmentos de cerámica donde se colocaba el nombre a veces del condenado y se le exiliaba, de ahí viene lo de ostracismo, ¿vale? Claro, pero por la ostraca muchas veces se ha confundido pensando que en lugar de tejas que utilizaron para descuartizarla, se utilizaban conchas de moluscos. No, son tejas lo que utilizan como herramienta, como arma afilada para despellejarla, en fin, una vez desnuda, en fin, maltratarla, torturarla de una forma tremenda, imagínate la muerte que ella tuvo, hasta que acaba muriendo, ¿no? Pero acaba muriendo después de muchísimos minutos de maltratarla físicamente. Y luego la llevan al Cinarión, que era el crematorio, donde en una pira improvisada incineran sus restos. Es decir, una muerte atroz, una muerte que muchos cristianos no estaban viendo con buenos ojos, que luego se ha interpretado esta muerte, que ya digo, no se parece mucho a la de la película, pero muchos interpretaron esta muerte como una guerra entre el paganismo y el cristianismo. Y parece que nada más lejos de la realidad, Nacho, porque, y ahora entraremos un poco en detalles, más bien fue un conflicto político donde el obispo Cirilo pues las tuvo muy enconadas con Orestes, que era el prefecto de Roma, que es el que regía un poco como el gobernador de Alejandría, y evidentemente Hipatia estaba más a favor de Orestes que de Cirilo, que era un fanático religioso.
Pues yo definiría a Hipatia como un ejemplo del trabajo bien hecho. Eso es lo que más me apasiona de esta mujer, y de rectitud y coherencia en una forma de vida y de muerte incluso. Era un elemento incómodo, muy incómodo. Hipatia de Alejandría, Hipatia pertenece a la clase alta de los helenos afincados en Egipto, y su modo de vida era muy asceta, era muy, muy humilde, muy, muy estricta. Chocaba muchísimo con las personas que pertenecían a su clase social, que estaban todo el día en bacanales, en juergas y dándose unas fiestas que Hipatia no veía con buenos ojos, y eso incomodaba, por supuesto. El padre de Hipatia, Teón, un matemático brillante, los estudiantes de matemáticas conocen el trabajo de Teón, era el director del museo, y el director del museo, podemos decir sin temor a equivocarnos, que era la autoridad cultural del mundo tardo antiguo, sin lugar a dudas. Era nombrado directamente por el emperador. Era un tipo muy importante el padre de Hipatia. Yo creo que Hipatia de entrada lo que hereda es el neoplatonismo de su padre. Son seguidores de Platón con unos matices con respecto al platonismo clásico, por influencias del cristianismo sobre todo, y heredó la posibilidad de acceder al conocimiento mundial, porque es que tenían lo que iba quedando de la biblioteca, no quedaba la biblioteca famosa de Alejandría al completo, pero sí gran parte, y pues heredó es la posibilidad y la dinámica de estudio y de formación integral de su padre y del entorno de su padre. Yo estoy convencido de que Hipatia es un producto de Alejandría, absolutamente convencido. Es más, creo que en ninguna otra ciudad del mundo en aquel entonces se podían dar genios tan generales, tan humanistas. Hipatia toca todos los palos y con brillantez. Atenas, efectivamente, como bien dice Nacho, estaba ya en decadencia. Atenas era una capital de la filosofía, pero Alejandría era la capital del saber práctico, aunque en tiempos de Hipatia ya Constantinopla empieza a apuntar maneras, ¿eh? De hecho, Hipatia crece y se desarrolla en una Alejandría con una leve decadencia ya.
Antes lo anunciábamos, es la voz de Guillermo Díaz, autor de este libro Hipatia de Alejandría, publicado en 2009, de un fragmento de esa charla que tuvimos con él en el primer programa de Ser Historia, año 1, programa 1 de, en octubre del año 2009, donde nos brindaba esa introducción a la figura de Hipatia y la importancia que tuvo en su momento. Jesús Callejo, hablabas antes de esa supuesta lucha, ¿no?, desde el punto de vista religioso, pero como sucede siempre, y lo vemos en la actualidad con gobiernos que abanderan en religiones de todo tipo, en Oriente Medio, en Oriente Próximo y en Europa y en América, siempre la política y la economía está por encima de las ideas religiosas, y es lo que hace que realmente pues estas ideas queden un poco en entredicho, ¿no?
Sí, es una pena porque al final el que paga el pato es el pueblo, como siempre, ¿no? Esta disputa fue entre dirigentes políticos y religiosos, en este caso en la parte religiosa la representaba Cirilo como patriarca de Alejandría, la parte civil, militar, la representaba Orestes, que era el legado imperial que había en aquella época. Pero claro, Orestes era un discípulo de Hipatia. Acuérdate que en esta época Hipatia ya tenía 60 años, ella era muy reconocida, era una gran maestra, y así reconocida, con ese nombre, ¿no?, como maestra, diciendo que era una autoridad en todas las materias que ella impartía, que sobre todo eran matemáticas, que era astronomía y que era filosofía, aunque también impartía materias de adivinación, como su padre, ¿no?, como Teón de Alejandría. Bueno, pues el hecho es que cuando muere Teófilo, el patriarca de Alejandría, el que manda, por cierto, quemar el Serapeum, pues le sucede Cirilo. Cirilo todavía era más fanático que Teófilo. Por cierto, Cirilo, la iglesia le ha hecho santo, lo cual llama mucho la atención, pero bueno, le hizo santo en el siglo XIX por los comentarios evangélicos que él hizo, no tanto por su vida personal, pero yo entiendo que si a alguien se le eleva santo, aparte de que escribas muy bien, la vida debería ser ejemplar. En el caso de Cirilo de Alejandría no fue una vida ejemplar, por lo que sabemos y sobre todo por lo que aconteció no solo a Hipatia, sino porque fue el instigador de que otros cristianos y otros judíos murieran en aquellas revueltas. Bueno, el hecho es que tuvo sus más y sus menos con Orestes, porque Orestes seguía los dictados de Hipatia, por lo tanto el platonismo, que eran unas ideas que por entonces todavía estaban muy en boga. En fin, a Platón y a Aristóteles se les respetaba mucho, pero el neoplatonismo, sabes, que era la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien a través del método dialéctico, y eso es lo que hacía Hipatia. Y Orestes, como discípulo, pues seguía sus preceptos. Cuando luego le elevan al legado imperial, cuando va a Alejandría, pues te puedes imaginar que intenta protegerla. Eso no le gustó nada a Cirilo, que ya era el patriarca de Alejandría, no le gustó nada. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Ya te digo, dentro de lo que dice Guillermo Díaz y lo que dicen otros biógrafos de nuestra científica favorita, que es Hipatia. Pues bueno, dice, la forma de hacer daño a Orestes es intentando quitarme del medio a Hipatia, porque Hipatia, dentro de la fabulación que genera Cirilo, dice que Hipatia es una bruja que conoce las artes maléficas, que ha hecho un pacto con el demonio y que por lo tanto le tiene subyugado, le tiene como hipnotizado a Orestes. Y eso es lo que dice a los miembros, a los parabolanos, que son los que al final cometen este asesinato. Dice, bueno, si nos quitamos a Hipatia, pues ya Orestes no tiene esta misma influencia y por lo tanto conseguiremos imponer nuestros principios doctrinales y cristianos. Evidentemente, lo único que consigue con eso pues es generar mucho más odio, más controversia, y generar que Alejandría pues pase a un segundo plano.
Estamos hablando de Hipatia de Alejandría. Pasa por ser una de las primeras mujeres científicas, ¿no?, de la historia, filósofa, matemática, pues una verdadera crack en el momento, con todos los obstáculos que suponía ser mujer. Ella fue capaz de sortearlos con éxito, montar su propia escuela, y lo decías un poco antes, ¿no?, se la acusó de bruja, y en aquella época es curioso, ¿no?, porque la magia y la ciencia iban entrelazadas de una forma muy clara, ¿no?, muy sólida, y entonces eso también imagino, ¿no?, que este tipo de creencias dentro de la ignorancia, ¿no?, que supone también muchas religiones, ese credo pues absolutamente entregado a unas ideas sin ver el trasfondo que hay detrás de ellas, supuso, imagino, pues que más que la ciencia predominara la magia, ¿no?, para atacar a Hipatia.
Sí, a ver, es por donde la podían atacar. O sea, Cirilo, si dice que es pagana, dice, vale, ¿qué? Los paganos eran casi todos en aquella época. Los cristianos era un grupo más reducido. Por ahí no iba a surtir efecto. Entonces, pero si tú la acusas a esta mujer de bruja, de que ha hecho pactos con el diablo, de que ha hecho un hechizo a Orestes, pues claro, la gente se empezó a exaltar, ¿no? Pensando que estaban ante una sicaria del diablo. Esto es algo que se ha utilizado, ¿no?, en aquella época. De hecho, se considera que es un poco como la primera caza de brujas antes de que la caza de brujas fuera oficial ya en la época del Renacimiento. O sea, que de alguna forma se la está acusando de algo que no era, evidentemente, que no era bruja ni era hechicera, pero se la está acusando de algo para quitarla del medio y que también sirve para enaltecer, ¿no?, las ansias y el fanatismo de muchas personas. Es verdad que ella, igual que su padre, igual que Teón de Alejandría, sí conocía las artes mágicas, ¿vale? Porque ya sabes que antes la astronomía y la astrología iban de la mano. O sea, el conocer los astros también servía para conocer un poco lo que llamamos el zodíaco y para hacer predicciones. Tanto su padre como Hipatia se sabe que hacían predicciones, hacían adivinaciones, ¿vale? Pero de eso a caer en la brujería hay todo un trecho, ¿no? Es verdad que su padre, por ejemplo, se fijaba mucho en las señales, en los signos de la naturaleza, sobre todo en el vuelo de los pájaros, en fin, en la forma de las nubes. Teón de Alejandría tiene una obra que se titula Sobre las señales y el examen de los pájaros y el granido de los cuervos. Claro, te está diciendo, es una especie de agorero de los augures, ¿no? Te está diciendo cómo a través de estas señales tú puedes predecir lo que va a ocurrir con el tiempo o lo que va a ocurrir a lo mejor con determinadas personas. Eso Hipatia lo hereda. Es verdad que no está tan metida en esas ciencias ocultas como estaba metido su padre, y ya te digo que su padre era una luminaria, es decir, que era una persona que tenía un coco muy bien arreglado y una mente muy equilibrada. Pero es que es lo que se llevaba en aquella época. Pero cuando llega el cristianismo, que empieza a considerar que esto son supersticiones y adorar a estos dioses paganos como a Serapis, pues era un poco menos que una herejía, pues es donde utilizan todo este tipo de recursos. Pero está claro que ella utilizaba ciertas tácticas adivinatorias. Ella conocía las matemáticas, por lo tanto se sabía que hacía como determinados cálculos numéricos para predecir determinados acontecimientos, pero que eso estaba bien visto en aquel momento, ¿no? Y luego, evidentemente, pues todas las aportaciones que hizo en matemáticas, todas las aportaciones que hizo en astronomía, incluso en la construcción de ciertos aparatos, que hay mucha gente que no conoce esta parte de Hipatia. Ella fue inventora. Ella mejoró, por ejemplo, los astrolabios. Ella hizo un planisferio celeste, en fin, que parece que era la envidia, ¿no?, de la época. Ella hizo una especie de destilador que era para medir el nivel del agua. Ella creó un anticipo de lo que sería el aerómetro. Ella hizo un hidrómetro también, el hidrómetro que servía para pesar líquidos y para ver la densidad relativa que tenían estos líquidos. Es decir, que ella fue una gran artífice de este instrumental científico, que por desgracia desapareció cuando fue desapareciendo el Serapeno y como fue desapareciendo el museo y desapareció también la biblioteca.
La biblioteca de Alejandría, que era esa guinda, ¿no?, que demostraba que la ciudad egipcia había sido durante muchísimos siglos cuna del conocimiento, del pensamiento, de la investigación, de la ciencia en definitiva, había sustituido, ¿no?, a la Atenas clásica. Alejandría tomó su lugar e Hipatia es quizá uno de esos últimos baluartes, ¿no?, del mundo científico alejandrino, del mundo antiguo, no solamente por todos esos logros que tú decías ahora, Jesús, sino también por, lo comentaba yo antes, ¿no?, crear una escuela con seguidores, enseñar a una nueva generación de gente más joven ese tipo de elementos científicos a los que imagino habría hombres y mujeres. Para las mujeres ya era de por sí complicado, pero para los hombres que tuvieran a una maestra en vez de un maestro también debió de ser duro, ¿no?
Bueno, debió ser duro, pues también por otra razón, no solo porque fuera mujer, porque evidentemente su autoridad intelectual era indiscutible. O sea, tengo que decir que tenían que reconocer que era una mujer que sabía de todo y lo sabía bien, además lo sabía explicar. Ella tenía una gran autoridad moral, así queda reflejado, ¿no?, con algunos textos de discípulos suyos. Y esa autoridad moral, es decir, ese carisma, pues es lo que hacía que fuera muy respetada. Pero no olvidemos, esta mujer nunca se casó, nunca tuvo pareja, no tuvo hijos. Y, por lo que dicen las crónicas y dicen sus biógrafos, era muy guapa. ¿Qué quiere decir? Que hacía estragos entre sus alumnos, es decir, que la tiraba a los tejos y que ella pues no accedía a estas veleidades sentimentales. occidentales. Eso entiendo que debía cabrear a más de uno, ¿no? Como diciendo, bueno, en fin, esta mujer con lo lista, lo sabia que es, y encima no quiere saber nada de los hombres. Ella tenía una visión platónica de la vida y consideraba que tenía que estar dedicada al mundo del conocimiento, al mundo de la ciencia, y que por lo tanto pues los hombres la distraían, ¿no?, de estos menesteres. Eso cabreó mucho y alteró, ¿no?, las hormonas de algún que otro discípulo, y eso queda reflejado en algunas de las leyendas y de las historias que se cuentan. Pero está claro que creó esa escuela, que tuvo bastantes discípulos, que esa autoridad moral, en fin, esa rectitud, esa dedicación cívica, en fin, toda la proeza intelectual de la que hizo gala, fue totalmente reconocida por la gente. O sea que hasta que no llega Cirilo, hasta el propio patriarca de Alejandría, el anterior, Teófilo, la respetó siempre. Fíjate que ideológicamente estaban en polos opuestos, pero es Cirilo, en fin, siempre hay alguien, ¿no? Hay un factor ahí que es el que desequilibra un poco todo esto. Y hay otro dato, Nacho, menos conocido, pero que a mí también me apasiona cuando conocí la vida de Hipatia, que está relacionada con una santa. Hay una santa que es Santa Catalina de Alejandría. Bueno, pues Santa Catalina de Alejandría está basada en la vida de Hipatia. Santa Catalina de Alejandría, lo más seguro es que no existiera, sabes que son de estas santas así ficticias del siglo IV, donde no hay datos biográficos, donde, en fin, su leyenda ha sido muy, muy exagerada. Pero fíjate, Santa Catalina de Alejandría, primero, nace en una época similar a la de Hipatia. Estamos hablando del siglo IV, ¿vale? Es virgen. También, un poco lo que se habla también de Hipatia, ¿no? Dice que no conoció varón. ¿Y cómo muere Santa Catalina de Alejandría? Despedazada en una rueda con pinchos, un poco lo que la pasó también a Hipatia, ¿no? Que fue despedazada con estas ostracas, con, en fin, con estas cerámicas, con estas tejas. Y Santa Catalina de Alejandría, además, es la patrona de los estudiantes, de los filósofos, en fin, de todas las actividades que tengan que ver con una rueda, como pueden ser los carreteros, pero estudiantes y filósofos, que era también la actividad que tenía Hipatia. Bueno, pues hay distintas obras sesudas, y te puedo decir que documentadas, donde dicen que la biografía de Santa Catalina de Alejandría es ni más ni menos que la de Hipatia.
Pues el cristianismo entró arrasando. O sea, el cristianismo entró como una nueva corriente de ideología muy fácil, porque el cristianismo se fue complicando posteriormente, pero inicialmente es un mensaje muy, muy fácil que podían entender las clases más sencillas, las bases de la sociedad. Y para los egipcios además supuso una señal de identidad nacional frente a las personas como Hipatia, pues que profesaban religiones paganas, que eran pues una amalgama de religiones tremendas, ¿no? Y el cristianismo pues permite a los egipcios tener una seña de identidad común por fin frente a los helenos paganos. Pues yo creo que fue más la política. Es cierto que a lo largo de la Ilustración, en casi todos los libros que he leído yo sobre Hipatia anteriores al siglo XX, es decir, que son la mayoría de los libros que hay sobre Hipatia, culpan a una guerra de religiones. Evidentemente a Hipatia la mata una turba de cristianos exaltados y movidos por un obispo, por Cirilo, que luego será santo. Eso es indiscutible. Pero que esté la religión detrás de la muerte de Hipatia es una de las cosas que yo me he tenido que replantear, y que he llegado prácticamente a la tesis de que no, ella muere por meterse en una intriga política, en una lucha de poder entre el poder civil y religioso. Es decir, Hipatia efectivamente es asesinada por los cristianos y abanderando la ideología cristiana, pero si hubiesen sido, pues no sé, zoroastristas, o hubiesen sido pues ya con el paso del tiempo islamistas, pues la hubiesen matado igual, porque realmente ella es la víctima de una intriga política, una lucha entre el obispo y el gobernador de la ciudad, Orestes. Es muy probable que fuese un ambiente convulso. Aparte, me parece que es una comparación muy brillante, Nacho. Me parece que creo que has dado en el clavo, ¿sí? De hecho, Alejandría es una ciudad que cuando empieza a terminar la antigüedad y comienza la Edad Media, tiene una revolución tras otra, sin parar, revoluciones sangrientas, sin parar, y con la religión detrás de casi todo. porque están los arrianistas, los novacianos, los medio seguidores de Arriano, porque el arrianismo tuvo hasta cuatro tendencias diferentes, o sea que, y matándose unos a otros. Eso fue tremendo. Los judíos también provocaban levantamientos. Los paganos fueron los que menos, porque de entrada porque no tenían una señal de identidad nacional. Y Jerusalén, pues sí, es que lo que le está pasando a Jerusalén ahora.
Escuchamos de nuevo la voz de Guillermo Díaz, autor de este libro Hipatia de Alejandría, publicado en 2009, en donde se nos daba unas pinceladas, ¿no?, de sus últimos días, de ese final de la buena de Hipatia de Alejandría a comienzos del siglo XV, del siglo V de nuestra era, después de Cristo, una de las mujeres más brillantes de esa, bueno, pues tardo antigüedad, ¿no? Podríamos definirla así. Jesús Callejo, nos hablabas de ese legado, ¿no? No solamente científico a partir de sus alumnos, sino también religioso. Es curioso que los cristianos acabaran con ella, pero también se inspiraron, ¿no?, para esta figura de Catalina de Alejandría. Todo ello nos hace ya de una forma pues mucho más amplia, ¿no?, a hablar de la importancia de esta mujer, ya para ir acabando, en donde ese legado es absolutamente preclaro, ¿no?, a la hora de concebir la importancia que tuvo Hipatia en la historia de la humanidad.
Sí, no, sin ninguna duda. De hecho, es verdad que fue rescatada sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX. Fue rescatada en principio por Voltaire, ¿no?, que la reivindicó. Luego en el siglo XIX hay muchas pinturas, ¿no?, que, en fin, que la representan idealizada a Hipatia. Se empiezan a escribir ya obras relativas a ella. En fin, que queda un poco ya como rescatada en ese momento a nivel intelectual y a nivel científico, pero sí había sido rescatada ya a nivel religioso, no solo con esta anécdota que te acabo de comentar de Santa Catalina de Alejandría, pero hay que ser justos, es decir, esto al final se asesinará por cristianos, pero no por todos, es decir, por un grupo fanático, en fin, totalmente aleccionado por Cirilo, pero la mayoría de los cristianos se dieron cuenta que lo que se había hecho era una burrada, en fin, que no correspondía, que sus métodos, en fin, un cristiano si sigue las doctrinas de Jesús, sigue las doctrinas del amor, ¿no?, de la paz, no de la violencia y no del asesinato. Entonces, yo creo que esa catarsis que se generó alrededor de la muerte de Hipatia es lo que hizo que muchos cristianos intentaran reivindicar su figura, y yo creo, y esta es un poco mi teoría personal, que una de esas variantes es convertir a una santa, en fin, con unos datos muy, muy genéricos y muy etéreos, como era Santa Catalina de Alejandría, coger partes de la vida de Hipatia, posiblemente no de todo, ¿no?, pero sí de la parte en la que ella muere. Y luego, evidentemente, también es como considerada, ¿no?, y rescatada con todos los valores que tuvo y que detentó. Por ejemplo, se sabe que, bueno, sabes que hay un asteroide y hay un cráter en la Luna que tiene el nombre, ¿no?, de Hipatia. Entonces, este tipo de detalles a mí me gusta, ¿no?, porque aunque sea tarde, claro, estamos hablando de épocas ya muy, muy, muy posteriores, pero bueno, sí se la reconoció un poco el valor que hizo en la astronomía. Fíjate que en la astronomía por entonces lo que se seguía era las tablas, era el Bagesto de Claudio Ptolomeo, que por cierto también formó parte de ese museo de Alejandría. Bueno, pues las tablas y el canon astronómico de Ptolomeo, ¿sabes?, que era geocéntrico, hablaba de que la Tierra era el centro. Bueno, se sabe por los comentarios que hizo tanto Teón de Alejandría como hizo su hija Hipatia, que ella no apuntaba tanto por un geocentrismo, sino más bien por un heliocentrismo. Ella pensaba que el Sol, el astro principal, sí que podía haber sido el centro. Evidentemente, son especulaciones, porque ya digo, no nos han llegado obras suyas, pero sí que se indica de que posiblemente estuviera en la línea de Aristarco de Samos, por cierto, otro de los grandes hombres de la biblioteca y del Museo de Alejandría, y que iba un poco más encaminado a ese heliocentrismo. En fin, cosas que se podían decir de ellas, que se adelantó muchísimo en su tiempo y que, bueno, pues una forma, ya sabes, como la damnatio memoriae, una forma de eliminar su recuerdo es eliminar sus obras. Si las obras nos hubieran llegado aquí a nosotros, posiblemente ahora hablaríamos de Hipatia de Alejandría con unas aportaciones muchísimo mayores de las que te acabo de comentar. Pero lo que tenemos es que reconstruir su vida, una vida dedicada a la ciencia, una vida de tolerancia, que siempre respetó las creencias ajenas y que, por supuesto, pues ahora mismo tiene el nombre que se merece dentro del mundo de la ciencia y de las humanidades.
Gran mujer, Hipatia de Alejandría, muerta ese año del 415 después de Cristo, y que marcó el final de una era y el comienzo de otra en la que ella, por suerte, casi 1500 años después, es una de sus grandes protagonistas. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en el siguiente Cronovisor.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.